Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más aquí a las pláticas de arquitectura y diseño. Qué bueno que nos están con nosotros y que apoyan este proyecto de difusión de todo lo que nosotros hacemos, de lo poquito que podemos darle. Y gracias a todos los que se han ido sumando poco a poco, a todos los profesionales que han venido aquí, a todos los expertos que han dado ese granito de arena para todos ustedes. Es un webinar gratuito. Y por eso nos gusta que lo compartan, porque para que llegue a más gente, porque haya esta difusión de todos estos temas de un interés que la verdad, o sea, nada más los buscamos en cursos. Y pues que lo puedan aprovechar, es totalmente gratuito esto, lo hacemos para ustedes, todo el tiempo que invertimos en estas pláticas, pues es para ustedes. O sea, realmente nos da mucho gusto que estén aquí y que podamos, llegar otra noche, pues gracias a Dios y pues que estamos aquí. Ojalá que se encuentren muy bien en casita, que estén muy bien de salud, que estén todos muy bien y que realmente puedan disfrutar esta noche. Pues esta noche es una noche de lujo, una noche que nos acompaña aquí un invitado especial que viene a hablarnos de esta parte, no tal vez no tan conocida, pero que día a día estamos en contacto con ella. A mí, desde que tomé la parte de la maestría en arquitectura de interiores, fue una de mis materias preferidas, sobre todo porque sabía yo muy poco de esta materia, ¿no? Y yo creo que ese fue mi mayor interés, de hecho, de poderles mostrar en esta plática el día de hoy este tema, y sobre todo con un máster como es el ingeniero Roberto Velasco. El ingeniero Roberto Velasco, él es ingeniero en comunicaciones y electrónica con la especialidad acústica del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Cuenta con posgrado en especialidad de administración de organizaciones en el Centro de Estudios de Administración Superior de la Ciudad de México. Tiene maestría en arquitectura de interiores en el Centro Universitario Interamericano en Mérida, Yucatán. Y cuenta con diversos cursos de instrucción en las plantas MSI, Sony Professional Products Company en Florida, y es profesor de diferentes universidades y es socio fundador y director de la empresa Soluciones Acústicas SADCB y es asesor acústico de las principales empresas de espectáculos del país. Yo quería, aparte de mostrarles, perdón, esta breve reseña, pues también quiero mostrarles dónde ha intervenido. Aquí me llamaron mucho la atención en la parte de su currículum, las partes que él ha intervenido. Y fíjense, miren, ha estado en la construcción del 1111, que es el estudio de grabación de Ben Ibarra en México, DF, los foros 1 al 14, Televisa San Ángel. Ha colaborado en la Academia TV de TV Azteca, acondicionamiento acústico en las primeras cinco generaciones. Ha estado en el Domo Digital del Planetario Papalote, Museo del Niño en México DF. Ha estado también en la intervención del Teatro José Peón Contreras, en puertas acústicas, reflectores acústicos y ampliación del foso de la orquesta de Mérida, Yucatán. También ha estado aquí en el Teatro Daniel Ayala de Mérida, Yucatán, diseño de acondicionamiento acústico, diseño y construcción e instalación de sistema de sonido aquí en Mérida, Yucatán. Y fíjense, ha estado en Chichén Itzá en la construcción del sistema de sonido para el espectáculo de luces y sonido ahí en Pisté. Y pues ha estado igual la intervención de diversos restaurantes. Ustedes han ido a esos restaurantes, ustedes saben, entonces ya han tenido esa conexión con lo que él hace. Está las intervenciones en Barroco, más de 30, Bar Club 33, Los Benes, Viola, Bocadero, Salamanca y la Beer House. Ha colaborado también en la Universidad Autónoma de Campeche, en el Teatro Cine Joaquín Lanz, en el Teatro de la Ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo, que también nos ven. Saludos a todos los que nos ven de Playa del Carmen. El Coliseo Yucatán, ahora actualmente Foro GNP, Coliseo Centenario Torreón Coahuila, Coliseo Acrópolis Puebla Puebla y Poliforum Samnam Mérida Yucatán, Centro Internacional de Congresos Mérida Yucatán, Palacio de la Música, el Auditorio de Mérida Yucatán. O sea, realmente yo creo que tiene mucho que contarnos y el día de hoy, pues Pimusa Muebles en Galana para recibir con nosotros al maestro Roberto Velasco. ¿Qué tal, maestro Roberto? ¿Cómo está? Muy buenas
¿Qué tal?
noches.
Buenas noches.
Gracias por
Buenas
estar aquí.
noches. Hombre, al contrario, gracias por la invitación.
Yo creo que tenemos mucho de qué hablar, maestro, y mucho que usted nos cuente. Yo creo que la parte, usted lo decía cuando comenzando las clases, que la parte de la acústica probablemente no tenía tanta difusión, pero pues estamos en contacto con ella siempre, ¿no? Y pues yo creo que para entrar de lleno a esta parte del tema, sí me gustaría, por ejemplo, que nos converse de qué vamos a hablar, qué es la acústica, o sea, qué es esto que usted nos viene a contar el día de hoy. Adelante, maestro. Bien, bien.
Pues sí, ciertamente vivimos en la acústica, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta, pues de algún modo la vista nos domina y no nos damos cuenta del sonido, del campo acústico. Bueno, la acústica es una ciencia, de hecho es una parte de la física, que estudia las vibraciones, estudia los campos vibratorios, tanto los que se escuchan como los que no se escuchan. Nosotros escuchamos una banda, una franja de frecuencias, pero arriba de esas frecuencias no escuchamos, que es el ultrasonido, son frecuencias muy altas. Tampoco escuchamos frecuencias muy bajas, que son infrasonidos. Por ejemplo, un sismo, se mueve la Tierra, pues se mueve una frecuencia específica de 3 a 7 ciclos por segundo, no se escucha, bien que se siente, ¿verdad? Pero no se escucha. Los murciélagos, por ejemplo, seguían ellos por un sonar biológico que tienen ellos integrado, hacen un sonido, un chillido con sus cuerdas vocales muy de una frecuencia altísima, choca con los objetos que están a su alrededor, en su entorno, reciben las reflexiones de ese choque y con eso ellos se guían para no estrellarse en la oscuridad absoluta. O sea, no necesitan ver para saber cómo está su ambiente, ¿no? El exterior. Me recordaron una imagen de la película de Matrix. Pero bueno, de eso se trata la acústica. Estudia cómo se genera el sonido o la vibración, cómo se transmite, en qué medios se transmite y cómo se recibe. Ahora, más allá de la acústica viene entonces la psicoacústica, cómo lo escuchamos, cómo lo percibimos los seres humanos y sobre todo cómo lo interpretamos. Porque bueno, pues un sonido es un sonido aquí en la selva, en el espacio. Bueno, en el espacio no hay sonido porque no hay aire, ¿no? Y el sonido requiere de un medio por donde viajar. Entonces, si no hay un medio, como es el vacío, pues no viaja el sonido. Pero vamos, donde haya sonido puede no haber gente, pero pues estarán las vibraciones viajando por ahí. Entonces de eso se trata la acústica.
Perfecto, maestro. Y por ejemplo, todo esto yo creo que la relación con el ser humano yo creo que es muy importante, ¿no? Y nos podías explicar un poquito, por ejemplo, la importancia que tiene para el ser humano este tema.
Bueno, definitivamente es básico para nosotros. Nosotros sabemos de la existencia del mundo a través de nuestros sentidos. Si no tuviéramos oído, vista, olfato, tacto, gusto, estaríamos como muertos. O sea, no sabríamos. Imagínense que no pueden ver nada y tampoco escuchar nada, tampoco sentir nada, ni oler ni probar nada. O sea, pues estamos muertos, ¿no? Sí. Igual y los muertos así pasa su no existencia, ¿no? Simplemente una pérdida de los sentidos que vienen a través del cuerpo. Entonces ya pasamos entonces un plano un poquito más espiritual, más extraño, de algo que desconocemos actualmente, ¿no? Mientras estemos vivos, no fácilmente nos vamos a enterar. Entonces, si nos estamos enterando del mundo a través de nuestros sentidos, pues los sentidos son la vida, son muy importantes. Cualquiera de ellos son muy, muy importantes. Pero la vista y el oído nos permiten no solamente sentir o saber qué está, sino comunicarnos con los demás seres humanos, con los demás seres vivos, pero sobre todo con los demás seres humanos. Entonces ya estamos entrando en un punto mucho más importante. Ahora, la vista nos permite percibir el mundo que está frente a nosotros. El de atrás no. Tendríamos que voltear para ver qué hay atrás o voltear arriba. Sí. O sea, hay un ángulo de percepción nada más. Y tiene la limitante de que cerramos los ojos y adiós, ¿no? Se acabó el sentido de la vista. Al dormir no vemos nada, al cerrar los ojos no vemos nada y nuestro campo visual es una parte nada más hacia el frente. El oído no, el oído percibe todo alrededor, 360 grados. El sonido que viene de atrás, de arriba, de abajo, de donde venga el sonido, lo percibimos. Y no solo eso, está conectado con nuestros centros de alerta. Por ejemplo, si viene un sonido grave, nosotros nos alteramos y qué está pasando, ¿no? En las películas, ¿qué ponen en las películas cuando hay un momento de tensión, un sonidos graves, ¿no? Eso es, lo tenemos en nuestra naturaleza. También, pues, escuchamos las 24 horas, el sonido no se apaga cuando dormimos. Es tan sensible que podemos estar dormidos en la noche y si escuchamos un sonido raro, un sonido diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar mientras estamos dormidos, nos despertamos. Así un sonido, incluso unos pasitos en la azotea que suena tum, 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 nos despertamos así con alerta, ¿no? Nuestra intuición, o sea, tenemos un sistema muy impresionante, ¿no? Para mantenernos vivos. Entonces eso está conectado el oído a esa parte. Entonces sí, es así, es de importante para nosotros, ¿no? Y la acústica es justamente el medio a través del cual está llegándonos ese sonido. Tiene que ver con la percepción, quiero decir, la acústica puede ser adecuada o no adecuada para alguna cosa. Por ejemplo, si vamos a la iglesia, la acústica es de iglesia, pero pues no entendemos nada de lo que dice el párroco, ¿verdad? Hay algunas iglesias que sí se entiende porque la acústica es adecuada. O sea, se oye el ambiente reverberante, se oye así grande el lugar, pero se entiende lo que dice el párroco. Pero la mayor parte, el 95% de las iglesias no se entiende nada, ¿no? Entonces ahí habría que resolver ese problema de acústica en todas ellas. En un auditorio, ¿no? Queremos ir a tomar una clase, escuchar un discurso. Si la acústica no es adecuada, no vamos a entender, o vamos a entender una parte muy pequeña de lo que nos están queriendo transmitir. Nosotros escuchamos, normalmente en un auditorio, escuchamos menos del 80% del total de lo que nos está enviando las bocinas. Normalmente escuchamos menos del 80%. Ese 20% que falta, nosotros lo inferimos, ¿sí? Hay palabras que podrían sonar unas por otras, pero nosotros sabemos cuál es la correcta, ¿no? O sea, pasa, taza, masa, se parecen, por ejemplo, y las podríamos confundir, pero si el tema habla de una panadería, pues, por ejemplo, sabemos que es masa, ¿no? Si es de una inmobiliaria, pues sabemos que es casa, y así, ¿no? O sea, no, ni siquiera lo pensamos, inferimos y llenamos los huequitos. Podemos perder hasta un 50, 55% de las palabras y entender lo que nos están diciendo. Pero eso significa que nuestro cerebro está trabajando mucho y está quemando neurotransmisores, ¿no? Por así decirlo, está consumiendo energía de algún modo. Entonces, de repente empiezan a bajar, baja el tinaco de neurotransmisores, empieza a bajar de nivel. Y entonces el cerebro dice, no, espérame tantito, baja la cortina y empezamos a pensar en las deudas, en la novia, en a qué hora llego a mi casa, en lo que ustedes quieran, ¿no? Y dejamos de poner atención porque ya nos cansamos de estar infiriendo. ¿Qué sucede en los salones de clase? Los alumnos de la última fila normalmente se duermen. Y no se duermen porque sean los más flojos, incluso a veces los más trabajadores, los más nerds, están en la última fila.
Sí.
Se quedan dormidos porque se cansan de poner atención, porque no se entiende muy bien en la última fila, es donde menos se entiende. Entonces se cansan de poner atención y el cerebro empieza a desvariar, empiezan a cabecear, a cerrar los ojos y hasta se quedan dormidos. Sí. Y un poquito que no hayan dormido porque hicieron la tarea tarde, pues ya, hasta ahí llegaron, ¿no?
Completo, sí, sí.
Entonces sí es muy importante que tengamos una acústica adecuada en las escuelas para poder percibir el mensaje sin cansarnos, ¿no? Ahora, música, importantísimo, la música es vida. No es lo mismo escuchar la música en un ambiente de buena acústica o de acústica adecuada para la música que en un ambiente de mucha reverberación donde no se entiende ni la letra ni los acordes, todo se revuelve, se oye todo empastelado, ¿no? Entonces también ahí es básico, es, no sé, percibir la música con calidad. Y bueno, hay gente que se gasta, no digamos miles de pesos, hay gente que se gasta millones de pesos en comprar equipo para su sala de audio en su casa, ¿no? Los audiófilos gastan lo que no tienen, gastan para escuchar con absoluta nitidez la música en su casa. Hay gente que viaja, viaja nada más para escuchar, por ejemplo, don Adolfo Patrón, que era el presidente del patronato de la Sinfónica de Yucatán, de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. Él apoyó mucho a la Sinfónica, puso mucho de su dinero. El señor era el dueño de Resistol, fue el que inventó el Resistol blanco y el Resistol 5000. Entonces el señor tenía una muy buena posición económica y le encantaba la ópera. Entonces él, claro, pues ya se jubiló y ya no tenía nada más que hacer que viajar a escuchar ópera a todo el mundo. Se enteraba de alguna ópera específica en uno de los auditorios que a él le gustaban mucho. Él tenía sus auditorios donde le gustaba escuchar, en Boston, en Ámsterdam, en Londres, en Alemania, y se enteraba y me voy a ver a fulanito, ¿no? A Pavarotti, me voy a ver a... y tomaba su avión y se iba. Y bueno, pues él tenía sus departamentos o sus, no sé, dónde llegar. Tenía casas en diferentes lugares, ¿no? Entonces tenía dónde llegar. Entonces nada más gastaba en el avión y se iba por allá. A ver, exclusivamente al concierto. Acababa el concierto, al otro día se bañaba, se vestía y agarraba su avión de regreso. Su vida, o sea, tuvo una vida, al final su vida fue para él muy placentero, ¿no?
Sí, 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 claro.
Era un tipazo el señor. Perdón. Falleció hace poco, pero...
Sí, hablando de la música, yo le comentaba que cuando fuimos a su estudio, yo recuerdo esa sensación de la parte de cuando pusimos, fue la de Bloodstream de Ed Sheeran, la que puso esa en esa canción, okay. Creo que es su hijo. Sí. Y todavía sí, y recuerdo, o sea, pienso y estoy sintiendo la parte del sonido ahí en la parte del estudio, ¿no? Otra calidad de música, o sea, la música en su máxima expresión, ¿no? O sea, y qué bonito es escuchar la música como es, ¿no? Como realmente y es.
Es una experiencia que no mucha gente ha vivido, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, digo, tú te acuerdas porque no lo habías vivido antes, nunca una experiencia de escuchar la música con absoluta nitidez.
Exactamente.
Sí.
Sí, 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 recuerdo esa experiencia cuando tuvimos la oportunidad que nos lleve a su estudio. Y sí. Díganos.
Padrísimo, ¿verdad?
Sí.
Entonces,
sí.
De ahí la importancia que tiene la acústica para nosotros. No nos damos cuenta, pero es muy importante. Vamos, un restaurante. Todos vamos a comer a diferentes restaurantes. Uh-huh. Tenemos nuestros favoritos.
Sí.
Si lo analizamos y lo recordamos, o sea, todos ustedes piénsenlo un poquito, se van a dar cuenta que sus restaurantes favoritos generalmente tienen buena acústica y no se oye el barullo de la gente. No se oye tanto escándalo de que entran cuatro familias e imposible platicar. O la música y no podemos platicar. O sea, el restaurante más agradable no es tanto, digo, tiene que ver el servicio, la comida, la iluminación, la estética, todo. Pero tiene mucho que ver lo agradable de la plática con la persona que uno va. Entonces, si podemos platicar y entendernos en la mesa bien, sin que nos escuchen las mesas vecinas, sin que nosotros también estemos escuchando las pláticas vecinas, esa es una conversación muy agradable. Y eso, bueno, pues solo se logra con una acústica adecuada. Normalmente un restaurante, nosotros hemos hecho muchísimos restaurantes, no recuerdo cuántos, pero hemos hecho muchos en todo el país. Y hace algunos años, hace unos 15, 20 años, 15, 17 años, hicimos una estadística donde encontramos que la asistencia al restaurante después de arreglar la acústica aumentaba al menos 20% en las primeras en 3 semanas a más tardar. 20% hasta 35% de mayor asistencia al restaurante, nada más por la acústica.
Sí, 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 sí.
Sí, lo vemos en las páginas actuales. Ya ven que hay unas páginas de turismo, ¿no? Donde se califica a los hoteles, se califica a los restaurantes. La principal cantidad, la mayor cantidad de quejas respecto a los restaurantes es sobre el ruido. De hecho, los hoteles también. El ruido es el factor que genera más quejas en restaurantes y en hoteles. Entonces, pues ahí tenemos una prueba de la importancia de la acústica.
Ah, pues qué padre, qué interesante, ¿no, maestro? O sea, realmente no nos podemos imaginar que restaurantes, por ejemplo, como lo comentábamos hace un ratito, los Benes, la Beer House y esos que usted ha intervenido, que son de aquí de Mérida, al entrar, pues haya intervenido un profesional en la acústica para tener esa experiencia de esa noche, ¿no? De esa noche de cena, de esa noche de plática. Que vamos, platicamos bien, la pasamos bien, tenemos una bonita experiencia, pero ahí estuvo presente la parte esta de la acústica, ¿no? O sea, estuvo pensado para eso. Así y es. Realmente eso es lo que me sorprende, el hecho de que, con este tratamiento acústico nosotros la pasamos bien, está pensado para esto, cuando en realidad ni teníamos en cuenta de que, por ejemplo, de este tipo de restaurantes, los Benes, por ejemplo, que tiene el tratamiento acústico, está trabajado.
Sí, y hay un ambiente, o sea, se siente un ambiente animado, ¿sí? Pero de que se siente un ambiente animado que no puede uno ni platicar, hay una diferencia muy grande.
Sí, sí, hay restaurantes donde uno va, por ejemplo, y sabe que vamos afuera para poder platicar, porque si entramos está el grupo o está la música, o sea, es solo sentarnos en la mesa y cada quien está con su bebida ahí pasándola toda la noche, ¿no? O con su comida, pero ahí está toda la noche. O sea, de ahí no estamos. No, mejor vamos afuera para poder platicar. Y generalmente cuando te reúnes con amigos en un restaurante, pues es para platicar, ¿no? O sea, es realmente para tener esa bonita experiencia en la plática del restaurante. Y ya después dices, no, la pasamos bien ahí, pero ni en cuenta y nosotros ni enterados de que pues hay un tratamiento acústico, bueno, entre todo lo que interviene, como usted dice, la estética, el tipo de mesas, o sea, todo lo que, la distribución de las mesas, o sea, todo lo que influye, pero ahí la acústica juega un papel muy importante y nosotros ni enterados y estamos en contacto con todo esto.
Y además el confort, no nada la cuestión de poder platicar. Exacto. El caso clásico es, por ejemplo, el Italian Coffee y Starbucks, ¿no? Ajá. Todo el mundo sabe que el café de Italian Coffee es mejor que Starbucks, no se puede negar. Tiene su cafetera ahí de cobre muy bonita, importada de Italia, padrísimo, ¿no? La atención es en la mesa, el café es más barato. Perdón un segundo. Sí. Perdón, aquí un problemilla local, pero ya. Más barato el café, mejor atención, más sabroso el café y todo. Entonces, ¿por qué Starbucks tiene 5 veces más gente que Italian Coffee, ¿no? Y la gente que va a Italian Coffee normalmente se sienta fuera del café, no adentro. Sí. Y no hay escándalo, quiero decir, no hay grupo musical, ni música a todo volumen, ni barullo de gente. Sin embargo, la gente prefiere sentarse afuera, en el Italian Coffee. Ahora vámonos al Starbucks, más caro. Pues no tan buen café, tiene uno que pedirlo ahí haciendo cola, o sea, es de cierta forma, piensa uno que es más incómodo, ¿verdad? Sí. Sin embargo, hay más gente. Pues es que el ambiente es más íntimo, más agradable, relajante, ¿no? Vamos, podemos sentarnos a trabajar, podemos ir a platicar con los amigos, es muy agradable, pero también podemos sentarnos a trabajar y es muy confortable.
Sí, hacer tareas y todo, sí, se genera esa privacidad, te sientes en casa, ¿no? O sea, ahí como que donde estás, sí, sí es cierto.
Sí, y pues Italian Coffee es cristales, piso durísimo, también de cristal, techo duro y mucha reverberación. No es la misma sensación de intimidad, ¿no? Sí, cómo no. Pues vamos a enfocarnos un poquito sobre el hogar y la oficina, que son los lugares que más frecuentamos, ¿verdad? Donde vivimos, en el hogar y la oficina. Ok, vamos al cine de repente, vamos al parque, pero la mayor parte del tiempo es el hogar y la oficina, es nuestra vida diaria. Entonces, vamos a extendernos un poquito. Primero vamos a ver qué se requiere en estos lugares desde el punto de vista acústico, ¿verdad? Por supuesto. Por ejemplo, aquí tenemos una onda, ¿verdad?
Correcto.
Pero es una onda mecánica, digamos, la superficie del agua. La acústica trata con variaciones, ondas de variación de presión. Viajan por cualquier medio, principalmente por el aire, que pues por el que nosotros escuchamos. Entonces, si controlamos el comportamiento de estas ondas, podemos lograr optimizar tres factores, tres perspectivas diferentes de nuestro medio ambiente acústico. Uno es la comunicación, o sea, el contacto semiótico, digamos, de simbología con nuestros iguales, con los seres vivos. Confort, o sea, sentirnos bien, sentirnos cómodos. Y privacidad, sobre todo en la oficina, también en el hogar, pero privacidad. Son tres aspectos muy importantes de nuestra vida en el hogar y en la oficina. Hay otros aspectos de la acústica que son importantes, pero esos son en otros medios, ¿no? Por ejemplo, en el medio de la investigación, el silencio absoluto o la reverberación muy alta, o sea, los extremos acústicos son muy importantes porque con base en esos extremos hacemos nuestras investigaciones por comparación o por aprovechando esas situaciones para lograr conocimientos nuevos, ¿verdad? Pero bueno, en el hogar y la oficina necesitamos comunicación adecuada, confort y grado de privacidad. Estos últimos dos, o sea, el confort y la privacidad, nos dan además, nos permite tener una capacidad de concentración. Nos van a permitir concentrarnos en la tarea. La comunicación en la oficina, obviamente, la principal comunicación pues es entre compañeros, entre colaboradores, jefe-empleado o entre empleados. Ese es muy importante. Hay un efecto que se llama efecto McGurk. Les recomiendo que lo googleen. McGurk, G-U-R-K. Es bien interesante. Estudia cómo nosotros prácticamente escuchamos lo que vemos, ¿verdad? Si en el efecto hay una prueba de un señor que dice va, 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 pero el sonido va, 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 se lo ponen a un video que dice pa, pa, pa. Le hace con los labios como decir pa, pa, pa. Pero la grabación dice va, va, va. Pero nosotros claramente escuchamos pa, 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 aunque diga va, va, va. Cerramos los ojos y nos damos cuenta que está diciendo va, va, va. Vemos la pantalla y parece que está diciendo pa, pa, pa. O sea, nos engaña lo que estamos viendo. Nos hace percibir algo diferente. Un caso clásico del efecto McGurk es las canciones estas que dicen una cosa y se entiende otra, ¿no? Como esa canción de Is This the Rhythm of the Night? ¿Se acuerdan? Sí,
sí, sí.
Y que todo el mundo, bueno, se entiende como si dijeran que si son unos Reebok o unos Nike, ¿no? Sí. Que si fueron unos tenis Reebok o unos tenis Nike. Si lo vemos en la boca de alguien que diga si es un Reebok o un Nike, claramente escuchamos Reebok o Nike. Y hay muchos ejemplos. Hay otro ejemplo cómico de una chava que escucha una canción donde dice de veras, dice la canción, de veras, hay una frase donde dice de veras, pero la niña que pone es un TikTok, la niña que mueve los labios dice una grosería y se entiende claramente como si estuvieran diciendo esa grosería. No sé, seguramente muchos de ustedes ya vieron ese video por ahí circular. Entonces, si estamos en la oficina platicando con el jefe, pues qué bárbaro, es muy importante entender perfectamente las instrucciones del jefe, ¿verdad? Puede costar el puesto incluso, ¿no? Entonces es importante que haya una buena acústica. Y lo malo es que no todos los jefes saben que esto es así. Debería de haber una buena acústica en todas las oficinas para que los empleados entiendan perfectamente las instrucciones. Sobre todo ahora que estamos utilizando la máscara esta del santo, que no nos entendemos. Si de por sí no nos entendemos o estamos entendiendo lo que queremos y todavía no nos tapamos así y ya no sabemos lo que nos están diciendo, pues es peor, ¿no? Tenemos que corregir todavía más la cuestión acústica, hay que tener más cuidado. Ya no digamos una sala de juntas, por ejemplo, son más voces, son más personas entendiendo más cosas diferentes. hay que tener más cuidado todavía, porque además se tratan temas muy importantes. Normalmente una sala de juntas es para tratar temas muy importantes. La oficina abierta, los espacios estos amplios donde hay muchos empleados trabajando, que tienen una, sus divisiones, o están distanciados, una cierta distancia entre ellos, y tienen unas pequeñas divisiones. Ahí hay que tener mucho cuidado. Necesitamos aquí unos consejos. Es poner separaciones, o sea, barreras, que lleguen a una altura de 1.35 más o menos de altura, ¿no? 1.35, de preferencia con un poquito de material absorbente acústico. Esto para que cuando estemos hablando por teléfono no molestemos a los colaboradores, a los compañeros, no los molestemos con nuestra plática, que se bloquee un poquito nuestra charla telefónica. Es un pequeño grado de privacidad, también una cierta distancia entre los empleados y material absorbente en el techo, porque pues, el sonido rebota en el techo y entonces le llega a los demás compañeros ese rebote del techo. Si tenemos la barrera al frente y el material absorbente en el techo, estamos controlando muy bien nuestro campo sonoro, estamos proporcionando una privacidad, aunque el lugar esté abierto. Ok, necesitamos comunicarnos con alguien, nos levantamos un poco, incluso nos ponemos de pie y gritamos el nombre de la persona y nos escucha, ¿verdad? No perdemos comunicación, pero a la vez nos agachamos y tenemos nuestro grado de privacidad. Se trabaja mucho más cómodamente y con menos estrés en estas condiciones. En las clases, pues es importante entender lo que dice el maestro, que es lo que habíamos platicado hace rato, que normalmente se pierde un porcentaje de inteligibilidad en las consonantes, ¿verdad? Se pierden las consonantes y inventamos palabras nosotros. Entonces, lo mejor es inventar las palabras correctas o escuchar las palabras correctas. Entonces, pues hay que tener cuidado con esta parte de la acústica. En el hogar, lo mismo. Está reunida la familia, pues es una situación íntima, es muy agradable no gritar, no estar preguntando qué dijiste, y luego los abuelitos que ya no escuchamos tan bien como los jóvenes, cuidarnos que no haya mucha reverberación en la casa. Por ejemplo, aquí hay una alfombra, claro que en Mérida no siempre se pueden tener este tipo de alfombras porque requieren de mucho cuidado, de mucho más cuidado que en otros lugares que son más fríos, y además pues, es cálido el lugar. No sé, no se usa mucho la alfombra por acá, pero sí necesitaríamos controlar las reflexiones en el techo, en los muros, o sea, poner cortinas pesadas, hay materiales acústicos que pueden decorar la casa. Hay otros materiales que son muy absorbentes, no son tan decorativos, pero se pueden cubrir con bastidores de tela. Tela incluso texturizada para que se vea bonita, como si tuviéramos tapizada la pared. Y entonces controlamos y se escucha muy agradable, se siente muy íntimo, muy cálido el hogar. Cuando la reverberación es muy baja, cuando el tiempo de reverberación es muy cortito, se siente muy agradable. El comedor, el clásico comedor, es el techo alto, los muros duros, los cristales y el barullo de los 5 o 6 familiares que están platicando en la mesa. El escándalo de todos, ¿no?
Sí.
Clásico, aquí sobre todo que las casas son de techos altos y que no se usan muchas cortinas. Entonces es conveniente ahí aplicar. Nosotros fabricamos unos cuadros acústicos. Es un cuadro que imprimimos tela mediante sublimación. La imagen que ustedes quieran puede ser un cuadro clásico, puede ser una fotografía, puede ser una imagen, pues no sé, una imagen orgánica o geométrica, lo que ustedes quieran, en colores con muy alta definición, alta calidad, y es acústico, es absorbente, entonces es bonito, decora y además arregla, mejora la acústica del lugar para que podamos tener buena comunicación, que el abuelito platique con el hijo, la abuelita con la nieta y todos se entiendan bien y no se moleste, pero si llega a molestar, es un ambiente molesto. Entonces, en familia debe ser agradable, ¿verdad?
Es correcto.
Otro punto donde es muy importante la acústica es en el cine en casa. En el cine en casa, una buena acústica permite una inmersión en la película. Un buen sistema de sonido y una buena acústica, y estamos dentro de la película. Un cine en casa sin acústica es una televisión, no pasa de ser una vil televisión. En cambio, con buena acústica, nos olvidamos de que hay bocinas, estamos dentro, estamos viviendo la película. Es una experiencia muy, muy agradable. Sí, sí. Y además, pues tenemos que cuidar, no molestar a los que están durmiendo en su recámara, ¿verdad? O sea, nosotros queremos ver Top Gun a todo volumen o La Guerra de las Galaxias a todo volumen, y aquí en la recámara a un lado están durmiendo la esposa o los niños, y pues obviamente no queremos despertarlos. Entonces, otro aspecto que hay que cuidar, el aislamiento acústico. El aislamiento es importante en las oficinas para proporcionar privacidad, pero es importante en la casa para proporcionar confort.
Correcto.
Y un aspecto actual que nos trajo esta pandemia, pues es las clases en línea, la comunicación en línea, oficinas, escuelas, o sea, esto explotó la comunicación en línea. Entonces, es muy común que el maestro esté dando clases en el baño o en el cuarto sin acústica y que los niños no le entiendan. Y por eso los niños están pregunta y pregunta, ¿y cómo? ¿Y qué dijo? ¿Y qué dijo? Y no le oí, no le entendí. Y el maestro se vuelve loco con tantas preguntas de que no le entienden. Debería tener, no sé, algún método para arreglar sus cosas el maestro. Nosotros tenemos unas placas que inventamos para resolver esta situación. Se llaman CLIC. Son dos placas que las ensamblamos y las ponemos en B detrás de la computadora. Y asunto arreglado. Pedro tuvo ocasión estaba yo en mi casa platicando con él, aquí en línea. Estábamos hablando y de repente Fernando, mi hijo, me trajo la pantalla de CLIC, la puso detrás de la computadora y Pedro dijo, oye, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Que se oye todo clarito de repente.
Es correcto, entonces, sí. Otra cosa.
No estorban. Ahorita se las voy a mostrar.
Ándale, correcto.
Esta presentación. Se las muestro aquí. Aquí tengo un par. Incluso podemos hacer aquí el experimento para que lo escuchen. Y van a ver el resultado.
¿El video no lo tiene, maestro?
Fíjate que no lo pude montar.
Ah, ok.
No lo pude montar. ¿Te acuerdas que te dije que estaba muy lenta mi computadora? Es que...
Sí, sí.
Mi computadora tiene 6 años, es muy buena, pero ya tiene 6 años. Y me sirve muy bien para lo que hago, pero ya no lo hace tan rápido, ¿no?
Sí, no se preocupe.
Quise montar los videos y se atoraba mucho. La presentación.
De todas maneras, ahorita que nos los muestre, y yo estoy poniendo aquí las redes sociales de la empresa del maestro, ahí está ese video para que puedan ver de qué se trata. De todas maneras, ahorita nos va a seguir explicando. Adelante, maestro.
Bueno, seguimos hablando entonces de la comunicación. ¿Qué necesitamos para una buena comunicación? Bueno, que la voz sea limpia, sin distorsión, ¿verdad? Sin el tapabocas, etcétera, ¿no? Que no haya una pantalla entre las personas que están platicando, ¿no? Limpia la voz, ¿no? Directa. Que no haya ruido, o que el ruido sea cuando mucho 10 decibeles inferior a la voz. O sea, la voz tiene que estar 10 decibeles arriba del ruido para poder comunicarnos perfectamente. Si el ruido es muy cercano a la voz, la enmascara y no se entiende muy bien. Luego hay un efecto de reflexiones primarias que tenemos que controlar. Esto ya es una cuestión técnica que, bueno, manejamos los acústicos. Tenemos que controlar las reflexiones en los muros. ¿Por qué? Porque cuando estamos platicando, la persona que está frente a nosotros está escuchando directamente la voz hay una trayectoria directa entre nuestra boca y el oído de ellos, pero también hay una reflexión del techo, otra reflexión del muro izquierdo, del muro derecho, del piso. Hay algunas reflexiones que se enciman al sonido directo. Estas reflexiones recorren una trayectoria más larga, por supuesto, entonces llegan un poquito después que la voz y podrían estar afectando, entonces, porque se enciman con la voz y podrían estar embarrando las consonantes, que son las que nos dan la inteligibilidad. Entonces tenemos que tener cuidado de que esas reflexiones primarias no tengan un retraso mayor de 30 milisegundos. Eso lo podemos hacer con un cálculo acústico. Y que no sean mayores de hecho de 50 milisegundos. Tal vez de 30 milisegundos es tolerable, pero 50 no. ¿Sí? Mientras mayor sea el retardo, peor es la inteligibilidad. Entonces, es uno de los aspectos. El otro es la reverberación. Eso que escuchamos en la iglesia, que damos una palmada y suena ¡pa! Y tarda el sonido en decaer, eso se llama reverberación. A veces es más corta, como la que podemos tener en la sala de la casa o en el comedor. Pero bueno, siempre es incómoda la reverberación para la comunicación. Entonces tenemos que mantener la reverberación en menos de un segundo. Ese tiempo que se tarda en decaer el sonido debe mantenerse en menos de un segundo para que se entienda la voz. Si vamos a escuchar música, pues sí, suena muy bonito la música con una buena, con una reverberación larga de más de 1.5 segundos, como sucede, por ejemplo, en el Peón Contreras. En el Peón Contreras la reverberación es larga porque la música sinfónica requiere de una reverberación larga para sonar muy bien. Es a propósito. Recuerden qué bonito se oyen los coros en la iglesia, ¿no? La música de iglesia, que es especial para iglesia, se oye muy bonito ahí, ¿no? Flautas, arpas, violines, ese tipo de cosas. Sí, sí. Que en un lugar, pues, seco, digamos, sin reverberación, pues, se oye más pobre, más triste.
Correcto.
Entonces, son requerimientos para la comunicación. Ahora vamos a revisar el confort. ¿Qué es el confort? Bueno, como hablamos en la oficina, por ejemplo, el confort lo requerimos para evitar el estrés, para reducir el estrés. Necesitamos quitar todo ese barullo de que estamos escuchando las pláticas de todos, de la secretaria que habla con su voz chillona que no aguantamos, ¿no? Del jefe que es muy gritón. O sea, todo eso tenemos que eliminarlo, evitarlo, y bueno, qué más que poder estar así, ¿no? Como lo vemos en la foto, platicando tranquilamente, sin molestias, de una forma agradable, en la casa, ¿sí? También es... ¿En qué consiste el confort? Básicamente, si se dan cuenta, confort es silencio, ¿verdad? En la casa, en la oficina, en la recámara, o cuando nos enojamos con la esposa en la sala, que nos mandan a dormir a otro lado. Pero el silencio es importante para poder descansar. O sea, confort es silencio. Pero no silencio absoluto, ¿verdad? Porque silencio absoluto es incómodo, es... pues podríamos decir que incluso hasta peligroso. Muy poca gente ha escuchado silencio absoluto en su vida. Muy, muy, muy poca gente. Entonces, silencio es menos de 30 decibeles, pero más de 20. Menos de 20 decibeles es, se puede uno hasta marear, o sea, es así como que extraño, ¿no? 20 decibeles es cuando en la madrugada de la Semana Santa, que no hay, que todo el mundo se fue a la playa y no hay coches en la ciudad, no hay viento, estamos en la recámara, y entonces nosotros estamos produciendo 20 decibeles con nuestra respiración. Si dejamos de respirar, estamos produciendo 15 decibeles con nuestros latidos cardíacos. ¿Por qué no los escuchamos? Bueno, ahorita les explico. El oído tiene un sistema de control dinámico, de protección. Son unos músculos que tensan unos huesos que tenemos en el oído, unos huesitos pequeñitos que tenemos en el oído medio, que son los huesos más pequeños del organismo. Seguramente en la primaria o en la secundaria les enseñaron que el martillo, el yunque y el estribo, ¿no?, están sostenidos por unos músculos. Estos músculos se tensan cuando el nivel de ruido aumenta, se van tensando para que no nos lastime el ruido, ¿no? Pero se van aflojando cuando el ruido disminuye. Entonces, como se van aflojando, nuestro umbral de percepción baja, percibimos sonidos más queditos. Pero cuando estamos en la discoteca, se tensan estos músculos, estamos una hora en la discoteca, están tensos. Salimos de la discoteca y nos sentimos sordos. ¿Por qué? Porque los músculos están tensos, no se sueltan de inmediato. Ustedes carguen una cubeta, 15 minutos carguen la cubeta y luego traten de soltarla así de golpe, no pueden estirar el brazo, el brazo se queda así como que encogido y hasta duele el músculo, no lo pueden estirar. Igual pasa con el oído, entonces el músculo se va aflojando poco a poco. Entonces, si entramos en una habitación que tiene menos de 20 decibeles, pues se afloja el músculo, va aflojando y somos más sensibles. Y llegamos en unos 15, 20 minutos, llegamos a escuchar la sangre que fluye aquí en las sienes y los latidos del corazón. pero no es una vivencia de todos los días, ¿no? Y la gente que estamos, que trabajamos en estudios, sí hemos vivido muchas veces esa experiencia, porque en los estudios es muy importante que haya silencio, que no se escuchen los ruidos exteriores, que no se graben los ruidos exteriores, ¿verdad? Sí, los micrófonos sí. No tienen ese control, los micrófonos no tienen esos músculos adentro que... Los micrófonos son muy, muy sensibles y detectan lo que nosotros no escuchamos. Entonces, lo detectan y lo graban. Entonces, cuando le subimos en la consola, y ese ladrido, ¿de dónde salió si no estaba cuando estabas cantando, no? No se escuchaba nada cuando estabas cantando, pues sí, ahí estaba el ladrido y lo capta el micrófono. Entonces, silencio, confort, ¿verdad? Sinónimos.
Correcto, correcto, maestro.
Ahora pasamos a la privacidad. Privacidad es aislamiento. O sea, que no se escuche lo que yo estoy diciendo. Y hay diferentes grados de privacidad. Y hay diferentes formas de lograrla. Por ejemplo, aquí vimos el ejemplo anterior donde todo el mundo está escuchando a todo el mundo. Y aquí, fíjense cómo se controla la privacidad. El jefe está en su privado. Está abierto, él se para y le grita al que quiera, ¿no? Oye, fulanito, ven tantito, ¿no? Y ya, se vuelve a sentar y adquiere de nuevo su privacidad, porque tiene una barrera ahí. Ese sí. Es material absorbente, entonces sí se escucha lo que... O sea, se pone uno mucha atención y está ahí al pendiente del chismoso, sí vamos a escuchar lo que dice el jefe, pero bueno, no nos molesta, por así decirlo, ¿no? Y bueno, si se fijan también, hay una cierta distancia entre los compañeros que están ahí trabajando a la derecha y los que están a la izquierda y el que está solitario, para que no se molesten unos a otros. Por ahí atrás hay un par de asientos rojos también a distancia y una salita de juntas al fondo. Entonces ahí están cuidando la privacidad. Okay. Es cómoda esa privacidad, es confortable. Y bueno, pues si no, una oficina, ¿verdad? Cerrada con puertas pesadas y con sello en las puertas para que no se escuche nada afuera. Eso, por ejemplo, para los políticos que hagan sus tejes manejes sin que nadie se entere. Para los jefes que manejan datos extremadamente importantes, también es necesario tener una absoluta privacidad. Pues hay diferentes grados de privacidad, ¿verdad? Puede ser... La privacidad puede ser confidencial, no intrusiva.
Ok, encontré esto en internet sobre puede ser y la privacidad puede ser confidencial.
Si no, pues le preguntamos a Siri. Le preguntamos a Siri, ¿verdad? Si no sabemos y ya. Listo. O pobre, ¿verdad? O no privacidad son los diferentes grados. Confidenciales. No van a entender lo que digo. Tal vez escuchen que estoy hablando, pero no se entiende nada de lo que digo.
Okay.
Tal vez ni siquiera sepan mi emoción, ¿no? Mi grado de emotividad. Pueden escuchar así voz, golpecito de voz, pero no escuchan no entienden lo que digo en absoluto. Ahora, no intrusiva quiere decir que no molesto a los demás con lo que estoy diciendo. Me escuchan, me entienden, pero no los molesto.
Ah, ok.
¿Sí?
Correcto.
Pobre es, sí me escuchan, ¿verdad? Sí me entienden y soy molesto. Y no privacidad es, no, como lo indica el nombre, ¿verdad? Se entiende todo perfectamente, sin problemas. Entonces, eso es en cuanto a la privacidad. El aislamiento acústico adecuado viene a ser entonces 40 decibeles. ¿Por qué 40 decibeles? Para que no entendamos lo que dice la persona, tendríamos que escuchar más o menos entre 20 y 25 decibeles, cuando mucho 30 decibeles, y ya no entendemos lo que está diciendo. Nosotros hablamos normalmente a 50 decibeles, una plática íntima, tranquila, es a 50 decibeles. Hablamos relativamente fuerte y nos damos a entender a 60 decibeles, como estoy yo hablando en este momento. Pero cuando nos molestamos o cuando hay ruido y queremos hacernos escuchar a fuerza, hablamos a 70 decibeles, hablamos fuerte. Entonces, cuando estamos hablando fuerte, regañando a un empleado, y no queremos que los demás, o sea, no queremos, no solo que se sienta mal porque lo regañamos, sino no queremos que se queme enfrente de los demás empleados, pues tenemos que bajarle 40 decibeles para que afuera se escuchen 30. Entonces, 40 decibeles es un aislamiento adecuado para que afuera no nos escuchen. ¿Cómo logramos esto? Bueno, en la puerta podemos, la puerta es bueno que sea pesada, que no sea esas puertas delgaditas de, que son como de 3 centímetros de espesor y con madera de 4 milímetros, porque bueno, esas dejan pasar todo. Las puertas estándar tienen un aislamiento de entre 8 a 12 decibeles. Entonces lo que haríamos sería, en primer lugar, una puerta más pesada o rellena de material acústico, de fibra. El borde de la puerta, el perímetro, tenemos que pegar un sello, una tirita de goma alrededor, en el marco de la puerta, ¿verdad? Y en la base, en el filo de la puerta, abajo, tenemos que, o le ponemos una almohadita que bloquee el sonido, ¿verdad? O correcto, le ponemos una barra de le llaman botaaguas o guardapolvo.
Ok.
Sí, para que cierre ahí el sonido, que se pueda filtrar por debajo de la puerta. Eso nos va a agregar entre 6 y 20 decibeles, dependiendo de qué tan bien lo hagamos y de qué materiales tengamos y de qué tan bien hecha esté la puerta. Nos agrega ese grado de privacidad y podemos lograr lo que necesitamos. Otro son los cristales. Los cristales normalmente son de 4 o de 6 milímetros. El de 4 casi no aísla, es muy delgado. Y además, normalmente las ventanas también tienen sus imprecisiones en el perímetro, en el borde de la ventana, y dejan pasar. Si entra el aire, si escuchamos el chiflido del aire, pues entra el sonido. Fácil, o sale el sonido. Entonces también tenemos que poner ahí sello. Las tiritas de goma, estas que se llaman burlete, las compran en Home Depot, se la pegan alrededor y ya sellan la ventana. Y pues hay que cambiar el cristal por uno más grueso, ¿verdad? Si es de 4, hay que cambiarlo por uno de 6 o por uno de 9, si queremos, correcto, más privacidad. Correcto. Inclusive, si es muy importante la privacidad, pues ponemos doble cristal, se llama duoven. Ponemos el doble cristal, es un sándwich. Uh-huh. Y ese nos va a dar un aislamiento muy interesante. Okay. Es básicamente, no piensen que las paredes, o sea, es difícil que una pared aísle menos que una puerta. Podemos sentir que está sonando la música del vecino a través de la pared. Sí. Es muy, muy común que suene la música del vecino, ya no es que la pared, ¿no? No, no es la pared. Está sonando, se sale por la ventana a la calle y entra desde la calle a nuestra ventana y nos da la sensación de que es la pared. Sí, entonces cierren su ventana y van a ver cómo no era la pared. Pongan, sí, aíslen su ventana y van a ver cómo mejora mucho. Esto no quiero decir con esto que no existen las paredes de pobre aislamiento. Por ejemplo, vamos, todos hemos estado alguna vez en un hotel y a mí me ha tocado viajar mucho en mi carrera, de repente ya no, pero viajaba yo mucho y pasé por muchos hoteles, ¿no? Y me tocó escuchar muchos dramas y aventuras y situaciones incómodas, o niños gritando, o lunamieleros, etcétera, en las habitaciones adyacentes, ¿no? Y eso sucede porque los muros de los hoteles normalmente son muy económicos, de los hoteles tipo negocio, ¿no? Tipo City Express o ese tipo de hoteles, los muros son de muy pobre aislamiento, y ahí sí es el muro, definitivamente, ¿no? Incluso sucede, yo toqué en un grupo muchos años, un grupo musical de joven, toqué muchos años, y viajábamos. Entonces, normalmente tomábamos habitaciones adyacentes, porque no nos metíamos todos en una sola, ¿no? Tomábamos, correcto, dos habitaciones, nos repartíamos, y nuestro medio de comunicación era el contacto que estaba debajo del buró. O sea, siempre entre dos camas había un contacto, y en el otro cuarto normalmente son simétricos, y había del otro lado había un contacto con un buró y otras dos camas. Entonces, nosotros hablábamos, ya sabíamos, hablábamos por el contacto y nos oíamos perfectamente del otro lado. Nos agachábamos debajo del buró, hablábamos y ya vamos a desayunar, y ya nos oíamos muy bien, nos comunicábamos muy bien. Pues es otro problema de aislamiento, el que coincidan los contactos en los dos lados de la pared. Por ahí pasa el sonido.
Correcto.
Entonces ahí tenemos formas de mejorar la privacidad. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, quitamos el contacto, le echamos espuma, esa que venden botes de espuma de que se infla, es un líquido y se va inflando y llena ese hueco. Y volvemos a poner la tapa del contacto y listo, ¿no? Ya tenemos aislamiento en el contacto. En los muros que son de pobre aislamiento no nos queda más que agregar una capa extra, ¿no? Una capa extra de tabla roca. Hay métodos más acústicos, claro, ya hay diferentes formas de incrementar el aislamiento. Hay una resina resiliente que la aplicamos nosotros sobre una capa de tabla roca y le agregamos unos de 6 a 9 decibeles de aislamiento. Hay unos clips que atornillamos en la pared con un amortiguador. Entonces atornillamos el clip, montamos el muro sobre el clip y el muro queda flotando. Y entonces también aísla la transmisión estructural. Rellenamos de fibra y tenemos hasta 20 y tantos decibeles de aislamiento. O sea, se incrementa mucho, mucho. Hay diferentes formas, ¿no?
Correcto.
Hay técnicas para todo esto.
Correcto.
Pero un consejo así, digamos, doméstico es llamen al tabla roquero y que les pegue una hoja extra de tabla roca. Les va a incrementar de 3 a 6 decibeles el aislamiento. ¿Quieren Correcto. Más aislamiento? Anoten los teléfonos que les vamos a dar y se los resolvemos, ¿verdad?
Ahí están ahí abajo todos los teléfonos.
Ah, ok. Entonces aquí tenemos una tablita donde se ven las necesidades de comunicación, confort y privacidad. Ruido menos de 10 decibeles abajo de la voz, 10 decibeles por debajo de la voz. Por ejemplo, el aire acondicionado, pues si vamos a estar platicando, pues que tenga menos de 40 decibeles, ¿verdad? En las escuelas normalmente el aire acondicionado tiene 50 decibeles, entonces el maestro, estamos gritando en los salones y terminamos con la garganta lastimada. Confort es menos de 35 decibeles de ruido. Eso es confortable y nos permite dormir y descansar. Privacidad, pues es una que no nos lleguen más de 30 decibeles de la voz del vecino. Reverberación, menos de un segundo, tanto para comunicación adecuada como para privacidad. 0.7 segundos es adecuado. El aislamiento, más de 40 decibeles de aislamiento para una comunicación adecuada, o sea, 40 decibeles de aislamiento del ruido exterior para tener comunicación adecuada, igual para tener silencio, para el confort y, bueno, para la privacidad, más de 30 decibeles de aislamiento. Ok. ¿Cómo lo logramos con materiales acústicos, verdad? Si aplicamos materiales acústicos absorbentes, lo que hacen es eliminar la reflexión del sonido, o sea, absorben el sonido. Entonces ya no se refleja y reducen la cantidad de energía sonora que tenemos en el ambiente. ¿Cuáles son sus características básicas? Bueno, es su factor estructural, o sea, cómo están formados en el interior, qué tanto resisten al flujo del aire, qué espesor tienen es muy importante, su densidad y su porosidad, el tamaño del poro. Su resiliencia. La resiliencia es esa capacidad de recuperar su forma, como las almohadas esas ortopédicas que metemos la mano, se hunde la mano, se marca y se va recuperando despacito. Esa es la resiliencia. Esa es muy buena para baja frecuencia, para aislamiento de baja frecuencia. Ahora, como la apariencia es muy importante para la casa y para la oficina, hay varios tipos de materiales. Hay espuma de poliuretano, espuma de melamina, espuma de PVC, que es muy difícil de conseguir, espuma de aerogel, que si lo googlean es un material muy interesante. El aerogel cuesta un dineral, pero tiene un aislamiento térmico bárbaro. Ustedes pueden tomar una capita de aerogel de medio centímetro, o sea, agarren una plaquita de, qué sé yo, 20 centímetros por lado de aerogel, de medio centímetro de espesor, ¿sí? Pónganle en una basecita, le ponen un soplete abajo, así encima del aerogel. No se quema el aerogel, en primer lugar, es antiinflama totalmente. Y pueden ustedes poner la mano encima del aerogel, ahí a medio centímetro del soplete, y no sienten ni calor. O sea, es un aislante térmico increíble, fabuloso. Aislante acústico también, vale. Por supuesto. Ok, la fibra de vidrio, que no les recomiendo, también es un absorbente acústico, pero es cancerígena, hace daño, tiene cristalitos muy pequeños, los respiramos y se meten al flujo sanguíneo a través de los pulmones. O sea, es muy peligrosa la fibra de vidrio. Es mejor la lana de roca, que es similar a la fibra de vidrio, pero es de partículas más gruesas, no entran, digamos, no perforan los... la pared de los alvéolos pulmonares, sí, pues podrían dar tos, ¿verdad? Pero no son tan dañinos como la fibra de vidrio. No da comezón en la piel como la fibra de vidrio. y además no se pudre con la humedad como la fibra de vidrio. Okay. Y resiste una temperatura mayor antes de fundirse. O sea, tiene muchas ventajas. No hace animales, ¿sí? No cría cucarachas ni comején, cosa correcto, que sí sucede con la fibra de vidrio. Es una ventaja muy grande la lana de roca. Correcto. Y la fibra poliéster, que es la famosa guata, también es absorbente. Y hay placas de fibra poliéster actualmente más densas. El resonador, que es un cajoncito que se sintoniza, no lo voy a describir porque nos va a tomar tiempo, pero es un cajón, un bastidor que sirve para absorber baja frecuencia específicamente. Se sintoniza para bajas frecuencias. Es muy útil cuando tenemos problemas que, bueno, se llaman ondas estacionarias, no las voy a describir tampoco, pero es un problema donde se escucha muy fuerte los graves en un lugar, caminamos dos pasos y no se escucha nada, dos pasos y se oye muy fuerte, cierta frecuencia específica, ¿verdad? No el sonido, sino una frecuencia de baja frecuencia específica. Depende de la acústica, de las dimensiones del lugar. Es difícil de explicar esto nada más escuchándolo lo entenderían muy bien, lo de las ondas estacionarias. Igual las reflexiones primarias lo entenderían muy bien escuchándolo. Y bueno, la espuma de poliuretano, hay varios ejemplos, ¿no? Esa la hemos visto pues por todos lados. El Sonex que se ve ahí arriba fue el material, digamos, casi fue el inventor de la espuma absorbente. Se posicionaron en el mercado desde los 60s, casi los 70s, tomaron el mercado mundial de la absorción, en todos los estudios de grabación se colocaba. Por eso se le llegó a llamar Sonex al material acústico absorbente. Así como le decimos Kleenex a los pañuelos desechables, le decíamos Sonex al material absorbente. Ya empezaron a aparecer otros materiales. Nosotros desarrollamos aquí el Absortec, que le cerró la frontera prácticamente al Sonex, porque pues funciona igual o mejor que el Sonex, pero cuesta la mitad, ¿verdad? Y no hay que pagar flete.
Eso usted lo hace, ¿verdad, maestro?
Ustedes sí, ese lo fabricamos nosotros. Sí, esos correcto, que ven ahí abajo, los tres ejemplos que ven abajo, es el Absortec. Tanto el que está a la izquierda, el que se ve rojo con surcos, como el que parece chocolate Hershey's, o el que está a la derecha de rombitos, también se lo fabricamos. El que está ahí arriba también, que son como escamas, como picos, se usa mucho en radio. Y bueno, estas son sus curvas de absorción, sus coeficientes de absorción. Tampoco los voy a explicar, ¿verdad? Pero bueno, sí, correcto. Tienen sus estudios, ¿no?, profundos, sus análisis. No son, se me ocurrió cortar un cuadro de espuma y ya, ¿no? Sí, hubo mucho estudio detrás de esto.
Correcto.
De hecho, el desarrollo del son del Absortec me tomó más o menos un año, 8 meses, hasta que salió en la forma en que queríamos que funcionara. Ok, espuma de melamina es más bonita, más tersa, más lisita, pero es frágil. Hay blanca, por ejemplo, el blanco nieve, ¿no? Hay colores, tiene la ventaja de que hay colores muy bonitos. La espuma de poliuretano se oxida, entonces va agarrando un tono como cafecito, como sepia, ¿no?, con el tiempo. La melamina no, nunca se oxida, siempre se mantiene en su color, pero es frágil, se rompe muy fácilmente, tiene esa desventaja, pero sí es muy bonita, como pueden ver en esos ejemplos.
Sí.
Y cuesta, pues sí, unas 3 veces lo que cuesta la espuma de poliuretano. 3 o 4 veces. También es muy absorbente.
Correcto.
La fibra de vidrio es muy absorbente, pero pues sí hace daño definitivamente. Fíjense, esa foto donde tiene el tapabocas no es de la pandemia. Es de mucho antes, ¿no? Se tiene que colocar así para no respirar las partículas de la fibra. Entonces todavía se usa donde va cubierta. Por ejemplo, aquí están haciendo un muro. El señor que ven ahí abajo está haciendo un muro. Tiene tabla roca y eso cafecito es tabla roca, y le van a poner otra capa de tabla roca de este lado. Entonces queda cubierta la fibra. Correcto. Y entonces queda en el interior del muro y amortigua la vibración de las placas de tabla roca. Entonces mejora el aislamiento, que es lo que deberían de hacer en estos hoteles que les digo. Si pusieran esta fibra dentro de los muros, sería mucho más aislantes los muros.
Correcto. Muy interesante.
La lana de roca es tan absorbente como la fibra de vidrio, pero no hace daño y tiene, bueno, todas las ventajas que ya les dije. Se hacen techos, por ejemplo, el techo del Coliseo, del foro GNP, utiliza esta placa que ven abajo. Es una lámina, dos láminas, un sándwich de lámina, rellenos de lana de roca. De eso está relleno, por eso es aislante el techo del Coliseo. Es aislante del ruido exterior y también evita que el sonido del interior salga al exterior a través del techo. Sale a través de los corredores y por otros lados, pero no a través del techo. También se utiliza para aislar tubería, para que el agua, el flujo del agua, no haga ruido. Ya ven que en los hoteles, volvemos de nuevo a ese ejemplo, le jalan al WC del baño del vecino y lo escuchamos perfectamente, ¿verdad? El flujo del agua. Sí, entonces, sí. Si utilizáramos estos tubitos para aislar el tubo, no lo escucharíamos. Es la lana de roca. Y la fibra poliéster, que es la guata, con la que rellenan los muñequitos de peluche.
Sí, sí, sí.
Ahora también se fabrican placas más sólidas y las cortamos con figuras, ¿no? Y pegamos las placas en la pared y podemos decorar y es absorbente. No es tan absorbente como todos los ejemplos anteriores de poliuretano y espuma y fibra, pero sí es absorbente y decora. Sirve para decorar. La podemos poner de esta forma y entonces ya aumentamos su absorción, o sea, aumentamos la cantidad del material y aumentamos su absorción. Lo ponemos en el techo. Podemos cortar un montón de cuñas y podemos tener un cuarto ahí que sirva incluso para hacer experimentos, para mediciones. Y hay de colores y mantienen un color, hay colores bonitos, hay unas de más o menos calidad y unas tienen más o menos color también. Las curvas de absorción son más pobres, pero bueno, absorben, ¿verdad? Y decoran.
Correcto.
Pues eso es en cuanto a las aplicaciones, digamos, para la casa y para la oficina.
Correcto, maestro, correcto. Pues muy interesante que todo este tipo de soluciones que a veces no tenemos en cuenta y no sabemos. Como hace un rato nos preguntaron que cómo podemos aislar una recámara, pues ya nos dio usted pues ciertos recursos y si no, pues que hablen a los expertos, ¿no?
Por ejemplo, pues el que todos conocen, ¿no? Digamos el Coliseo Yucatán.
Correcto.
Que es ahora el foro GNP.
Correcto.
Ahí hicimos la acústica del lugar. Nos lo encontramos así, o sea, ya estaba avanzado cuando descubrimos que era un auditorio. Pasamos de camino a progreso y, ay, caray, eso no parece bodega de industrial, ¿no? Entonces nos metimos a investigar de qué se trataba y vimos que era un foro ya medio avanzado. Entonces les ofrecimos el servicio, de algún modo se fue dando la relación y nos dieron el trabajo. Después de este, les gustó y pues nos dieron también el de Puebla, que es igual a este, y el de Torreón, que son tres foros, tres coliseos muy, muy, muy parecidos, casi iguales. Los tres los hicimos. Así estaba el techo. Esta es la estructura del techo, vacío totalmente, digamos, y ahí lo que ven abajo sería, después llegarían a ser las gradas, ¿verdad? Aquí estamos arriba del techo. Esto es desde arriba la foto.
Correcto.
Se le colocaron estas placas, lo que les decía, esas placas que ven a la derecha, blancas. No sé si se ve a mi cursor. Sí se ve, ¿verdad? Mi cursor.
Sí, sí, sí se ve, sí se ve.
Sí, ok. Estas placas son las que les decía que son de lámina por arriba, lámina por abajo. Entonces las colocaban, nosotros lo que hacíamos era colocar nuestro material acústico, que es esto negro, es sí. El Absortec. Lo colocábamos y entonces ya nada más ellos volteaban la placa.
Ah, ok.
Porque es muy difícil colocarlo. Está a 45 metros de altura el techo. Entonces no hay grúa que nos ayude a pegar el material desde abajo, ¿no? Lo tenemos que pegar desde antes y armar el techo ya con el material pegado. Así quedaba. O sea, ya iban volteando las placas con el material. Proporción es la necesaria para que el tiempo de reverberación sea el adecuado, el óptimo para la música, básicamente para la música pop. Eso fue pensado para música pop. Entonces es suficiente para que se entienda la voz con los equipos actuales que son muy direccionales, muy controladas, las bocinas, los arreglos lineales, se entiende muy bien la voz, pero la música se oye muy padre, con el tiempo de reverberación que tiene ahí de un segundo, 1.2 segundos. Así quedó todo el techo ya con el material. Entonces, ustedes lo han visto, nada más parece decoración, ¿no? Parece que
es. Sí, así es.
Que
sí.
Así, y no, la realidad es que el material acústico es lo negro que ven ahí, es material absorbente. Es el Absortec, ¿no? Que fabricamos. Finalmente, pues así quedó. Y se estrenó con Maná, con el equipo de Maná. Aquí están montando el escenario. Aquí estamos con el ingeniero de Maná, Fernando, que él empezó con Maná desde que se llamaban, creo que Sombrero Verde o algo así. Okay. Desde entonces es su ingeniero, desde hace muchos, más de casi 30 años tiene con ellos. Es un excelente ingeniero, es de los mejores ingenieros que hay en México. Porque fíjense, el Coliseo tiene un problema acústico, que no se resolvió por presupuesto, por supuesto. Resulta que cuando yo llegué, el ruedo ya estaba hecho, la pared circular, el muro circular que es vertical, ya estaba hecho. Y bueno, pues originalmente estaba pensado también para Plaza de Toros. Ya no tiene tanto éxito la Plaza de Toros, pero era una Plaza de Toros básicamente. Entonces yo les dije, ¿saben qué? Tenemos que inclinar el ruedo. Y bueno, ¿y cómo hacemos eso? Bueno, pues no sé, con tabla roca, con duro, con madera, con lámina, qué sé yo, ¿no? No, si le ponemos eso lo va a romper el toro. Bueno, pues entonces con concreto, y obviamente el ingeniero luego dijo, no, con concreto, ¿cómo vas a llenar de concreto? Si está el muro vertical y le vas a poner una cosa así inclinada, ¿cómo la vas a llenar de concreto? ¿No? Es imposible. No, eso sí. Luego lo resolvemos, ¿no? Y ese luego lo resolvemos todavía no llega. Entonces se quedó el ruedo vertical y circular. Entonces es un superconcentrador de reflexiones. Los lugares más caros del Coliseo, los asientos más caros, son los peores desde el punto de vista del sonido. Abajo, si depende de dónde te tocó sentarte, vas a escuchar nada de graves o extremosamente fuertes los graves, ¿sí? O un eco, porque rebota el. Si estás muy bien, muy al centro, vas a escuchar el rebote en toda la pared de alrededor, estás a la misma distancia de todo el ruedo, entonces rebota el sonido y se concentra donde tú estás. Se oye muy raro, ¿no? Te puede tocar un buen lugar, pero los buenos lugares serán el 20% de los asientos de la planta baja. Te pasas a los palcos que están arribita y ahí ya no hay ruedo, ya no hay pared circular, se oye fabuloso en los palcos y donde se oye mejor es en las gradas que están arribita de los palcos. Okay. Entonces el ingeniero cuando llegó le digo, oye, tenemos este problema, no se pudo resolver todo. Ah, dice, no te preocupes, es fácil. ¿Qué vas a hacer? Pues mira, pongo mi plataforma, no sé si tengo esa foto o no. Pongo mi plataforma y elevo la consola y la pongo arriba del ruedo. Entonces por eso aquí atrás de nosotros no se ve la pared, se ve casi el palco. Y estamos arriba, estamos fuera de la zona de ondas estacionarias, de las reflexiones del ruedo y todo. Y por eso logró un sonido excelente desde el día del estreno. Ha sido de los mejores sonidos que hemos tenido en ese foro desde entonces.
Qué padre.
Poco tiempo después vino, por ejemplo, Mark Anthony vino con su ingeniero, que también es un ingeniero de toda la vida, desde que no era famoso, desde que nadie lo conocía. Es su mismo ingeniero, que también es muy buen ingeniero, pero no tiene el colmillo de Fernando. Él puso su consola a nivel de piso, puso una tarimita de 10 centímetros y ahí puso su consola. Y no, nada que ver el sonido de Marc Anthony con el sonido de Maná. Y les tengo que decir que Maná no es mi grupo favorito, pero para nada, ¿no? Y Marc Anthony sí me gusta mucho. Entonces, pues fue un poquito decepcionante, ¿verdad? El concierto de Marc Anthony. Ahora, este es un estudio que hicimos en Cancún, un estudio de grabación que está en un penthouse. Eso que ven atrás pues son los edificios de Cancún. Allí a la izquierda, esto que ven aquí es la plaza del edificio donde está abajo la Plaza de las Américas.
Ah, ok.
Entonces ahí está cerca este estudio. Está en un quinto piso y ocupa dos niveles, como pueden ver aquí. Aquí hay doble nivel, ¿no? Esta ventana es la ventana de la sala grande, vamos a decir. Y esto que está aquí es como un mezanine. Okay. Bueno, ese mezanine se convirtió en el cuarto de control. Ah. Ahí lo ven arriba. Esto que está arriba es el mezanine que les digo, Y aquí estamos abajo en el lugar que tiene doble altura. Aquí ya empezamos a poner un poco de material acústico, a pues hacer las puertas acústicas de madera, empezar a forrar de madera y armar esta estructura que pusimos aquí, que es para poner cristal, para aislar el cuarto control. Pero además aquí abajo hay cristal también para que pudieran pararse los invitados y ver hacia abajo, incluso tomar video a través del cristal. Bueno, era acrílico en realidad.
Sí.
Esto es adentro del cuarto control, ya con más elementos acústicos. Aquí tenemos material absorbente en los muros. Este es un difusor, material que rebota el sonido y lo dispersa. Estos del techo también son difusores, son transparentes, como cristal, se ven como cristal. Este es de acrílico. Este mueble también lo hicimos para todos los equipos que se requieren en el estudio. Estos son difusores que van en la sala de doble altura. Se pueden subir y bajar para modificar el tiempo de reverberación. Y tienen además su iluminación con LEDs, entonces se ven muy bonitos.
Sí, 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 adorna muy bien.
Sí, y en los cristales que son súper reflejantes y pues nos causan problemas, pusimos estos difusores que también es invento de nosotros. Los pusimos para eliminar esa reflexión, para controlar la reflexión. Son de acrílico. Ya el cuarto control terminado quedó de este modo.
Ah, qué padre.
Sí, es un estudio de primera línea, ¿no? Es un de primer mundo el estudio. Lo rentan bastante caro, ¿no? Y bueno, incluso nos dieron la portada en una revista que es muy famosa en el medio que se llama Soundcheck.
Ah, qué padre.
Sí, ese fue el estudio Silicone. Hicimos otro estudio en Iztapas y Guatanejo.
Ok.
Este estudio está en un campo de golf, en un tercer piso, en un campo de golf. Los dueños viven aquí en este edificio que está aquí junto. Este es su departamento donde viven ellos. Okay. Los dueños son los guitarristas, algunos de ustedes los deben de conocer, Rodrigo y Gabriela.
Ok, sí, sí, sí.
Y este es el estudio de ellos. Entonces nos lo dieron así el estudio. Se lo dejamos así. Así nos lo entregaron. Y así se los devolvimos.
Padre.
Ellos querían algo muy relajante. Platicaron con nosotros que querían algo tranquilo, muy natural. Son amantes de la naturaleza, son muy veganos y todo el rollo. Entonces les propusimos una idea, pues, japonesa, ¿no? Okay. Les encantó y pues fue lo que hicimos, mucho bambú, mucha madera. Esos son ellos.
Ah, ok, correcto.
Su cuadro ahí de Buda, ¿no?
Sí, sí.
Sí, cuál debe de ser. Y acá en Mérida también hicimos otro auditorio que es el Poliforum Samná.
Okay,
lo recibimos okay. Así. Tenía un tiempo de reverberación de 9.6 segundos, o sea, larguísimo, larguísimo, más que cualquier iglesia que ustedes conozcan. Casi tan largo como el del Palacio de los Deportes en México, ¿no? Y no podíamos pegarle material allá arriba porque esos cuadritos que ven allá arriba, esos casetones, ajá, son muy profundos. Entonces ninguna grúa nos permitía llegar hasta arriba y pegar el material. Pues tuvimos entonces que colgar estos aros que ven aquí, con unas varillas soldadas arriba. Colgamos okay. varios aros concéntricos, 7 aros concéntricos. Y montamos un taller y fabricamos nuestros paneles absorbentes, resonadores y absorbentes, o sea, para absorción de frecuencias medias, altas y graves. Fabricamos 3,000 y tantos de estos paneles. Y los montamos los fuimos montando en los aros allá arriba.
Correcto.
Ahí van montándose en diferentes ángulos para tener un patrón de absorción más distribuido. Y así quedó. Nos pidieron diferentes colores porque presentamos nosotros un proyecto, obviamente, primero. ¿Sí? Y vieron los aros todos del mismo color y dijeron, ay, podría ser de diferentes colores, sí, cómo no. ¿De qué color? Primero, pues verde, porque pues, es para el PRI. Entonces, pues verde, pero diferentes verdes. Ok, sí. Sale así, por eso tiene esos colores, nos los pidieron. Y bueno, se hicieron el favor de hacerle mucho escándalo también en los medios, ¿no? Eso fue sí. Muy agradable para nosotros. Y bueno, pues obviamente es uno de los proyectos de los que estamos más orgullosos. O sea, tiene una imagen estética que quedó muy de acuerdo a lo que queríamos lograr y un control acústico muy adecuado porque funciona muy bien para hacer un deportivo, ¿sí? Se oye cuando grita la gente, se oye ambiente en realidad, pero a la vez de que se oye ambiente, se entiende la voz. Por ejemplo, hablan los árbitros o los locutores le hablan al público y se entiende muy bien lo que dice. La música se oye fabuloso, un concierto ahí se oye perfectamente. Sí, nos gustó este proyecto mucho.
Sí.
Y bueno, se ha hecho otro montón de cosas, pero sería para plática para otro.
No, no, yo creo que te tendríamos aquí para pasarla aquí y pasarla y pasarla. Yo creo que en esta parte del Poliforum Samaná es muy bonito porque entramos, los que no sabemos, pues entramos y vemos que qué bonito adornaron, ¿no? Qué bonito adornaron. Y realmente uno no sabe que fue un tratamiento acústico el que se realizó ahí en la parte del Poliforum.
Me gustaría mostrarles el efecto del clic, ¿sí?
Ajá.
A ver si encuentro a uno de mis hijos por aquí que andaban. Que me ayude. Sí. A ver, permíteme. Fer.
Vamos a ver los comentarios.
Tal vez están viendo esto allá abajo. Y como se tarda el Facebook. Como.
Ahorita ve que suba. Vamos a ver.
20 segundos.
Tenemos unos comentarios. Exacto. Vamos a leer estos ya últimos comentarios. Ya para pasar, podemos hacer el sorteo igual. Vamos a leer estos comentarios. Vamos a ver estos comentarios y nos dice aquí Luis Enrique Ortiz, nos dice un lujo tener el ingeniero Roberto en Mérida, un apasionado y experto en acústica. Saludos. Saludos, Luis. Gracias por estar aquí. Muchas gracias.
Luis fue mucho tiempo mi gerente administrativo, muy eficiente.
Jorge Arriaga nos dice, qué deleite ver y escuchar al ingeniero Roberto Velasco. Saludos.
El buen Arriaga allá en México. Un abrazo.
Sariani nos dice, deleite, gracias por compartir su experiencia y conocimiento, ingeniero.
No, hombre, Sariani, pues, qué gusto.
Abar Yerbe nos dice, súper bien, estuvimos en la construcción y remodelación del Poliforum y ver lo que hicieron es fantástico, felicidades.
Ahorita hablo y lo ponen mientras hablo, ¿no? Sí. Quítalo.
Correcto.
Mira, aquí ya llegó Fer, que me va a poner una placa nada más aquí a un lado.
A ver,
cómo cambia, sigo hablando y me va a poner la placa. Aquí fíjense cómo cambia el a distancia. Se escucha mi voz más clara, ¿notaron el cambio?
Sí, no sé,
a ver, quítalo de nuevo.
A ver otra vez.
De por sí, como estoy en el estudio, está muy controlado el campo acústico. Pero estoy en el lado vivo del estudio. Entonces, al poner el material, a ver, vamos a poner uno de cada lado, como sería normalmente en una aplicación real, y van a ver cómo me envuelve el silencio aquí. Perdón por tapar la imagen.
Sí, aquí ya
me envolvió, y entonces pues ya no se escucha nada de la reverberación que tengo alrededor. Pues vamos a mostrar ahorita las placas. A ver, voy a tomar una aquí. Un poquito.
Ahí está. Y estas placas las podemos utilizar. Son las que podemos utilizar entonces para las clases en línea, para los maestros, para los alumnos, ahí para hacer esas. Sí. Y es el material que usted nos comentaba, las Absorfetch.
Sí. Esta del lado es lámina, ¿verdad?
Correcto.
Este lado es absorbente. Se unen las dos placas con una pieza que las une aquí en este espacio que tienen aquí, en estas como bisagras.
Correcto.
Se ponen aquí atrás de la consola, digamos. ¿Sí? Ponemos otra a este lado, ahorita lo van a ver. ¿Sí? Y ya con eso. Ahorita no me oyen porque quité el micrófono que tengo aquí adentro y está el micrófono de allá afuera. Entonces, fíjense que se atenuó mi voz mucho.
Exacto. Sin embargo, se notó más ahorita que con el. Cuando teníamos el micro, lo que es los audífonos, ahorita se escuchó el cambio, ¿sí?
¿Verdad? Ok, pues ese es el material. Esto para la multimedia está fabuloso. Se lo pueden llevar a WhatsApp, al
al Starbucks, al Starbucks. Restaurante, en la mesa, y pueden hacer su transmisión, los streamers pueden hacer su transmisión desde cualquier lugar, prácticamente desde la oficina, desde un restaurante, desde su casa, con mucha calidad, con muy alta calidad. Tiene además accesorios que estamos agregándole, que son una lámpara de esas circulares para que pues tengan la luz tengan buena iluminación, y en medio de la lámpara circular pueden poner el micrófono. Entonces se oye impecable y se ve muy bien.
Diseño mexicano.
Sí, totalmente.
Totalmente. Pues muy interesante todo eso que el día de hoy nos trae, maestro. Muchas gracias. Yo creo que ya estamos en la parte final de lo que es el programa, agradeciendo a todos los que estuvieron hasta este momento aquí con nosotros, y pues a todos los que compartieron. Vamos a hacer lo que es ya me hicieron favor aquí de llenar con todos los nombres de todas las personas que compartieron la plática, y pues aquí vamos a agarrar a una persona ya para regalarle. Aquí vamos a ver, ahí está, cerrado los ojos, quien sea, a ver, aquí, vamos a ver quién es. Ahí está, miren.
Sacó mi pila.
Angie Ángel. Pues aquí, Angie Ángel, pues que se comunique con nosotros. Tiene una semana para comunicarse aquí con nosotros y se va a llevar ese bonito perchero para ustedes. Ese bonito perchero que hicieron aquí mis colaboradores para ustedes es para Angie Ángel, que se comunique ya vía inbox aquí con nosotros y ya nos ponemos de acuerdo para la parte de la entrega. Muchísimas gracias. Pues maestro, ¿algo más que agregar?
No, nada más. Me gustaría mostrarles este es un difusor, esto que ven aquí atrás.
Correcto,
es un
difusor acústico.
Es un difusor acústico y voy a mover el iPad para que vean. Correcto. Cómo está configurado, ¿verdad? Esa es una serie de cuadritos, ¿sí? Sí. Para reflejar en forma difusa, y si lo vemos un poquito de lejos van a ver que es, perdón que me muevo aquí, sí, es la cara de John Lennon.
Ah, qué padre.
Sí.
Sí. Esa parte del estudio, creo que cuando fuimos estaba en construcción.
Ah, ok. No, pues ya, a ver, voy a salirme de aquí para no estorbar. Ya avanzamos mucho más, ¿no?
Sí, sí.
Aquí montamos aquí están nuestros difusores de acrílico cristal. Allá del otro lado está oscuro, pero bueno, allá adentro es el cuarto de control y está la consola. En realidad el difusor es de piso a techo, ¿verdad? La parte de arriba es madera y la parte de abajo también es madera.
Sí, recuerdo esta parte que estaba. Ah, sí.
Aquí está el resto del estudio.
Aquí, como para qué lo tiene, maestro, esta área que.
Pues aquí se han grabado muchas cosas. Aquí, este estudio era en el que hacía todo el maestro Manzanero, todo lo que hacía en Mérida, lo hacía en este estudio. Y lo que hacía en México lo hacía allá en el estudio de autores y compositores, en la sala Roberto Cantoral. Pero todo lo que hacía en Mérida lo hacía aquí con nosotros. Entonces cada vez que venía nos motivaba a hacer algo nuevo. O sea, gracias a él, en realidad gracias a él avanzamos, ¿verdad? Mucho con la implementación del estudio. Y tenemos por allá abajo. Por allá abajo tenemos el de video también.
Ah, ok.
Y es aquí cabe una orquestita. Aquí hemos grabado la sección de toda la cuerda de la sinfónica para diferentes artistas. Han venido aquí en partes o en una ocasión toda completa para Paco de María. Para su disco de Paco de María toda la cuerda se grabó aquí. Con el maestro Yumar Bonachea, un súper trompetista de cubano que vivió aquí muchos años y que bueno, ahora tiene tanto trabajo internacional que pues ya ya ni no sabría dónde vive, ¿no? Va a un lado y otro y otro y otro, viaja mucho. Él hizo la producción de ese disco, lo hizo aquí.
Pues maestro, muchísimas gracias. Dígame.
Al contrario, te agradezco yo el foro que nos proporcionas aquí. Y pues estamos a servicio de ustedes. Podemos, no sé, proporcionar desde dar asesoría, nos pueden dar un terreno, les construimos un estudio de grabación, se los equipamos y les damos capacitación para operarlo, o cualquiera de las etapas, ¿no? La del diseño, la planeación, la implementación, los materiales, o simplemente lo construyen ustedes y ya nosotros llegamos y les ponemos los materiales, o arreglamos los problemas acústicos que tengan. De hecho, la compañía, más que venta de materiales, la compañía se dedica a resolver problemas acústicos. Correcto. Sí vendemos materiales, pero somos muy quisquillosos con la venta de materiales. Siempre le preguntamos al cliente para qué los quiere y cómo los va a usar. Sí. Y normalmente resulta que estaba comprando un montón de material que no necesitaba. Claro, vendemos menos material, pero bueno, pues quedamos bien y ganamos un cliente, ¿no? Exacto. Pues nos interesa más eso que hacernos millonarios con una venta.
Claro. Y como siempre decimos acá, o sea, el profesional pues tiene la responsabilidad de eficientar ese recurso que se tiene para esa inversión, ¿no? Y yo creo que para profesionales como usted y como los que han estado acá, o sea, tenemos esa responsabilidad frente a los que nos contratan, ¿no? Entonces, claro. Es que bueno que usted lo menciona aquí. Pues muchísimas gracias, maestro. Le agradezco todo su tiempo, todo lo que nos contó el día de hoy. Súper interesante. Yo creo que el que no vio la plática, por favor, que vuelva a comenzar. Ahí se va a quedar en el Facebook y en el YouTube y todas las partes donde se compartieron. Le agradezco a todos el hecho de haber estado el día de hoy aquí con nosotros. Nos vemos en 15 días. En 15 días van a estar nuestros amigos de Ralph Wilson. Ellos nos traen unas soluciones en laminados y nos van a contar igual todo lo que tienen en soluciones para laminados aquí en las pláticas de arquitectura y diseño. Maestros, se despide de la audiencia, por favor, que nos hizo favor de estar aquí con nosotros el día de hoy.
No, hombre, muchas gracias a todos ustedes. Pues esto es como para sentarse a platicar en un café, ¿verdad?
Sí, Santoa.
Con unas cervecitas y se alarga la plática hasta...
Sí. Ahorita que mencionó usted de Manzanero y de todas las experiencias que me imagino que usted puede contarnos, yo le decía que Benny Barra es uno de mis cantantes favoritos y veo que usted estuvo allá también en la construcción de su estudio. Igual, me imagino las anécdotas que debe tener usted para contarnos. Yo creo que tenemos que hacer un programa de 4 o 5 horas para que nos cuente todo esto, maestro. Pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Y muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Les agradecemos el estar aquí esta noche. Pasen muy bonita noche. Hasta luego, maestro. No se vaya, maestro. Le voy a bajar de aquí, pero no se vaya. Esperen. Aquí quiero seguir ahí para despedirnos como se debe. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias.
Buenas noches. Buenas noches a todos y gracias por estar.